La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Aquí va la radio
Podcast. Siempre.
Buenas tardes, Nieves, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Carlas, ¿y tú?
¿Qué tal? Bien. Mira, hoy es posible que lo que voy a decir, y aviso a los oyentes, esté influido porque yo soy catalán y lo que viene a continuación, pues hoy me afecta o me toca de manera especial, o yo lo siento así. Pero de verdad creo que hoy nuestro paseo por la historia es uno de esos con valor añadido, entre otras cosas porque puede servir a más de uno y a más de una para entender algunas cosas que ocurren en la actualidad. Digo para entender, no justificar nada, no va de eso ni mucho menos, Pero el contexto histórico siempre es importante. Mañana es 11 de septiembre, 11 de septiembre, que es la Diada Nacional de Cataluña, que no celebra nada especial, esto no sé si mucha gente lo sabe, sino que recuerda cómo Felipe V conquistó a la bestia, como en todas las guerras, en este caso la ciudad de Barcelona.
Así es. Fíjate, además, cada 11 de septiembre hay un asunto que no falta. Mm-hmm. Además, no falta nunca en los informativos, es la diada. Se supone que en Cataluña todo el mundo conoce el origen y las razones de la conmemoración de cada 11 de septiembre. Eso espero, eso quiero creer. Pero estoy por apostar que mucha gente en otros lugares lleva años oyendo hablar de la famosa diada, fiesta en Cataluña, ven broncas, ven reivindicaciones, oyen poner a parir al Borbón, pero lo mismo no saben qué conmemora esta fiesta. Y creo que para que mañana, cuando ya todos los informativos estén inundados del asunto, pues quien quiera saber, pues que sepa de dónde viene esto de la diada. He pensado que mejor contarlo hoy,
pues día, sí, señora, día muy antes, bien. ¿No?
El 11 de septiembre de 1714, la toma de Barcelona por las tropas del rey Pertur Felipe V puso fin, ya fin del todo, a la Guerra de Sucesión. Eso es lo que recuerda la diada. No se celebra el fin de la guerra, se conmemora el último bombardeo de Barcelona, la caída de la ciudad tras meses de asedio, en donde además cayeron 30.000 bombas en esos meses. Esto contarlo sería alucinante. El barrio del Born, es muy curioso todo lo que ha salido ahí. Bueno, se recuerda eso y el machaque posterior a los catalanes por haberse resistido hasta el último minuto, hasta el final contra el Borbón. Ya te digo yo que tenían razón en resistirse porque los Borbones han demostrado ser nefastos para los catalanes y para todo Dios, no solo para ellos. Pero en Cataluña, bueno, pues se les pasó mayor factura. ¿Que el cabreo les dure 310 años? Bueno, pues sí, pero es que a cada uno el cabreo le dura lo que le dura, ¿no? Sobre todo si los que te cabrearon, los Borbones, siguen ahí para recordarte por qué te cabreaste.
Ja vull ser rei, ser per tu.
Bueno, vamos al principio, va. Está bien, que no entienda muy bien la letra, que busque la traducción que tiene su aquel. Vamos a explicar dónde arranca, de dónde viene exactamente lo de la diada. Vamos a empezar por la Guerra de Sucesión.
Sí.
¿Vale?
Sí. A ver, la Guerra de Sucesión ya está archisalida, bueno, en realidad.
Sí, pero
debería estarlo. Ya sabemos que se murió el piltrafa Carlos II, que era un Austria, que se murió sin hijos, que dejó como heredero un Borbón, que a quién se le ocurre. Los parientes de su dinastía austriaca se mosquearon, no aceptaron al Borbón y se lió la guerra para ver quién se quedaba como Exacto. administrador único con la empresa esta, España SL, si se la quedaba un Austria o un Borbón. Las potencias tomaron partido por una y por otra dinastía y por eso la Guerra de Sucesión Española en realidad fue una guerra europea que se libró no solo en España, sino en territorio europeo. Evidentemente, los países europeos que metieron cuchara lo hacían por intereses propios, no por ayudar. ¿Por qué los británicos, los holandeses y los portugueses apoyaron al bando austriaco? Hombre, pues porque en Francia mandaba un Borbón, que era el solete este de Luis XIV, y si dejaban que también un Borbón reinara en España, que iba a ser su nieto Pertur Felipe V, pues es que los Borbones serían los mandamases de Europa. Y una unificación de las monarquías española y francesa, pues eso no les venía nada bien a los británicos. Y en estas estábamos, en pleno fregado de guerra, cuando parecía que el bando austriaco Qué mal estaría la cosa para Borbonia, que hasta el Papa Clemente XI reconoció en 1709 como nuevo rey de España al archiduque Carlos, al austriaco. Pues fíjate que hasta el Papa lo reconoció. Bueno, pues el bando Borbonia iba fatal, pero los Borbones remontaron en el segundo tiempo y empezaron a meter goles.
Muchos goles. Cayó Valencia, cayó Aragón y solo quedaba por caer Cataluña en un momento,
sí,
claro.
Sí, y según
pero
iban
está cayendo, bien recordar esto de la guerra de sucesión, ¿eh? Que es que sí, desde lo damos por archi sabido. No. Sí. No, está muy bien recordarlo.
No, pero ya te digo, Morata no se la sabe. Bueno, según iban cayendo territorios de reinos históricos, se iban decretando a lo bestia la supresión de los fueros, los privilegios, exenciones y libertades que estaban aceptadas. Esto es lo que en el cólera esto nos traía fritos, cuando era pequeño, los llamados decretos de nueva planta. Eran decretos que anulaban todo. Hubo varios, pero el primero la verdad es que llevaba muy mala leche. Leo lo que firmó el pertur Felipe. He juzgado por conveniente abolir y derogar enteramente todos los referidos fueros, privilegios, prácticas y costumbres hasta aquí observadas en los referidos reinos de Aragón y Valencia, siendo mi voluntad que estos se reduzcan a las leyes de Castilla y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en ella y en sus tribunales sin diferencia alguna en nada.
No está mal, ¿eh?
Claro. Fue tan bestia este primer decreto de nueva planta, se puso en marcha una castellanización tan agresiva que hubo que suavizarlo un poco después con un, vamos a suavizar esto un poquito, que está fatal. ¿Cómo vas a abolir, a prohibir por decreto a pueblos y habitantes prácticas y costumbres centenarias? Eso nunca ha funcionado, eso nunca va a funcionar. Bien, vence, como decía este, vences pero no convences. Exacto. Pues ya está. Puedes prohibirlas, pero nunca vas a conseguir que te quieran. Navarra y Vascongadas, como se llamaban entonces, no pasaron por la misma represión y mantuvieron sus privilegios. Uh-huh. Pues porque apoyaron al Borbón. El caso es que esta era la situación, con los franceses ganando por goleada, cuando los británicos empiezan a cansarse de guerrear. Ya empiezan a buscar la negociación y a cambio de retirarse, aceptar lo que ofrece el Borbón. Morata, atento, Gibraltar, Menorca, otros pillaron Bélgica y territorios italianos. ¿Quién seguía resistiéndose y no deponía las armas?
No, yo digo no. Diguem no, nosaltres no som d'eixe món.
Pues seguía resistiendo Cataluña, pero ya en ese momento los catalanes luchaban solos contra los franceses y contra las tropas de Felipe V, contra todos.
Claro, no, ya estaban, ya no estaban, la verdad fue una resistencia numantina. Es que aunque la conozcamos como la Guerra de Sucesión, en realidad fueron dos guerras con intereses distintos. Parte de los españoles se opusieron al Borbón por unas razones y parte de Europa se oponía al Borbón por otras. Pero a unos y a otros los intereses de los unos y los otros pues les traían al pairo totalmente. Por un lado, era una guerra internacional donde unos querían evitar la hegemonía francesa en Europa si se instalaba el Borbón en el trono español. Y por otro lado, era una guerra civil en el territorio peninsular porque unos querían defender sus fueros y los Borbones apostaban por el centralismo. Los catalanes ya estaban solos, absolutamente solos en la lucha. Ni siquiera tenían al austriaco, que era por el que se habían empezado a partir la cara. Esto ya lo contamos hace unos meses. El archiduque Carlos hacía tiempo que había hecho mutis por el foro. Nunca te puedes fiar de un rey. Siempre lo decía, ni Borbón, ni austriaco, ni angoleño. No te fíes, te dejan tirado tarde o temprano. Y contamos hace unos meses que cuando el archiduque Carlos dijo me la aspiro vampiro y pasó ampliamente del trono de España porque ya le interesó más ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, irse a Viena, dejó en Barcelona a su esposa de gobernadora, pero claro, también ella se largó a Viena cuando se firmó la paz internacional. Pero bueno, nada, aquí seguían los catalanes diciendo pues no nos vamos a rendir porque nos vais a quitar todo y todo, que decían. Pero estaba todo perdido.
Bueno, y al estar todo perdido y sin apoyo internacional, margen de negociación cero patatero, no había,
claro,
supongo, ¿no?
Claro que vas a negociar. Es que el pertur este ya tenía la sartén por el mango y el mango también. Y además ya no necesitaban ir haciendo amigos. Si regaló algo tan importante como Gibraltar a los británicos, a lo mejor podría haber regalado algo a Cataluña también. Si leemos el artículo, ahora otro. El artículo 13 del Tratado de Utrecht, con el que se firmó el fin de la guerra a mediados de 1713 y en el que están todos los acuerdos, el reparto de territorios, la entrega de Gibraltar, bueno, pues parece que es un artículo redactado para cabrear a los catalanes. El que no se lo crea que lo lea, artículo 13 del Tratado de Utrecht. Tiene muy mala leche. Dice, lo resumo, dice que el rey católico, por atención a su majestad británica, o sea que se lo pidieron los british, concedía a todos los habitadores de Cataluña una amnistía.
Mira.
Anda, mira, una amnistía, sí. Qué tontería, sí. Mira, que les concedía una amnistía y la plena posesión de todos sus bienes y honras. Y que también les dará los privilegios que poseen y gozan los habitadores de las dos Castillas, que de todos los pueblos de España son los más amados del rey católico. Tiene un manda huevo, que decía. Es decir, está diciéndole a los catalanes que los va a perdonar, vale, que les amnistía, que no hay castigo, pero que no los va a querer como a los otros, ¿no? Y claro, en Cataluña dicen que no, que ellos no quieren lo que tienen los castellanos, que quieren lo suyo, lo que ya tenían. Así que dijeron que no se rendían y no se rindieron hasta que llegó el momento en que solo quedaba aislada y asediada, pues, la ciudad de Barcelona.
Oye, ¿y este último asedio cuánto duró al final?
Pues que fueron 8 meses.
Ya.
8 meses. El bombardeo fue bestial, ¿eh? Pero bueno, eso ya es la guerra. El 11 de septiembre, Barcelona cayó, se rindió. Ojo, que todo esto que hemos contado está contado por encima y para explicar qué se conmemora en la Diada y para dar un poco de contexto a cómo se llegó a ese día. Pero aquí faltan mil matices, miles de malos rollos previos, excesos de unos, excesos de otros, muchos mitos añadidos.
Ya.
Porque claro, es que cuando la patria te inunda el sentido ya, y me da igual si es la patria española, la catalana o la gallega, ahí ya se va construyendo una historia para arrimar el asco a tu sardina o para apartar la sardina del asco del otro. Como dijo alguien hace 3 siglos, refiriéndose a los catalanes, son apasionados a su patria con tal exceso que les hace trastornar el uso de la razón. Pero pero es que la frase sirve también para hoy, 300 años después, para los que salen a puto defender España. Es que me da igual. Cuando el sentido se te nubla, ya mal. Cuando te importa más un ente amorfo como la patria, cualquier patria, más que las personas humanas,
mal.
Pues mal, mal. Pero mañana la Diada, Cataluña recordará que el 11 de septiembre fue, como también lo fue para los demás territorios de la Corona de Aragón, el principio de la represión y el fin de un sistema legal propio, de las instituciones históricas como las Cortes, las Diputaciones, la Administración Fiscal. El Borbón quería una España única, con todos los súbditos sometidos a un régimen común.
¿Cómo
a las
suena
mismas...
esto, eh?
Sí, sí, es que es así. Lo necesitaba todos bajo las mismas leyes y con una sola administración. Eso quería el Borbón. Pero fíjate, al Borbón que tenemos y a la Borbona que venga, si es que llega, ojalá no, no le afectan las mismas leyes que a los demás, ni la administración de los demás, ni el régimen democrático de los demás.
Pues nada, Nieves, mañana más, ¿eh?
Venga, feliz diada.
Un beso. Adiós,
un beso. Adiós. Chao, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Get up on the dance floor, move to Saturday night.
spilling all with the sparkle in the moonlight, reflected in your beautiful eyes. I guess that is destiny doing it right, and that's like they do in the Mediterranean. Spin you around me again and again. You're like something the goddess sent me. I want you, baby, solamente. You and I, we're flying on an aeroplane tonight. We're going somewhere where the sun is shining bright. Just close your eyes. Let's pretend we're dancing in the street in Barcelona. Sagrada, for me alone, drinking.